Señoras y señores, y por qué no lactántricos, tengan ustedes muy buena imagen. Aquí nuevamente para hacerlos divertir sanamente y en familia. Haremos lo imposible para que ustedes lo pasen un kilo. Pero a la margen, señores, como el movimiento se demuestra andando, pues... ¡Andemos! ¡Nos vemos!
Y como el movimiento se demuestra andando, andemos, señores, y bienvenidos al segundo episodio de este podcast de mierda llamado 24 pulgadas, donde hablamos sobre televisión argentina, de los 80, los 90, sí, por qué no, de la década del 2000 también. Hoy vamos a hablar sobre clichés, costumbrismo y lucha de productoras, así que vamos allá. Y bueno, empezamos este capítulo de este segundo episodio del podcast de 24 pulgadas. Hoy vamos a estar hablando del costumbrismo, el cliché y la lucha de productoras, ya que durante una importante etapa de nuestra amada televisión hubo una nueva ola de ficción que se dio a llamar la novela costumbrista. Pero vayamos un poco para atrás, a principios de los 90 y por qué no a los 80 también, para preguntarnos qué era lo que teníamos entonces. Había grandísimas obras de comedia como Amigos son los amigos o Grande Pa, programas de sketch humorísticos como Matrimonios algo más o el estupendísimo No toca botón. Es decir, tiras diarias o semanales con una temática bien enfocada a cierta demográfica televisiva. Y sobre todo sujeta a un horario específico, como por ejemplo teníamos por un lado la novela romántica a las 3 de la tarde, pero aún así se las tomaba como ficción, que no tenían un reparto de personajes afables o los cuales nos podíamos identificar más profundamente. Si pongo un ejemplo, teníamos en Amigos son los amigos a Carlín, que era el típico porteño ganador que se levantaba a todas las minas y no tenía nunca problemas de plata, vivía en un loft en Buenos Aires, siendo el hijo de un fletero. O sea, era un poco irreal el tema. O de que trabajaba Don Arturo en Grande Pa, en fin. Que no teníamos ese personaje que tenga una historia digna de una telenovela, incluyéndole costumbres diarias que nos identifique tanto con las historias como con el personaje en sí, hasta que llegó Panigassi. Antes de empezar con el tema gasoleros, tengo que mencionar que estaba haciendo Adrián Suar con Polka en ese momento, siendo su programa más famoso el mega éxito que significó Poliladron en ese momento. Y tal vez no haya sido lo mejor de la historia de la televisión, pero sí lo que la televisión necesitaba en ese momento. Una historia de amor que podría haber sido real, salvo que el personaje de Ladrón de Suar no lo compré, ni creo que nadie lo haya comprado. Lo que duró la serie, básicamente. Y que dentro de todo sentó las bases de lo que terminaría siendo la novela costumbrista. Obviamente con el cambio de drama puro a comedia dramática, con personajes más barriales, con tipos de diálogos y escenarios y tipo de edición más acordes a lo que se vivía en ese momento en Argentina. Si mal no recuerdo, Poliladron fue la primera tira diaria firmada en 16 milímetros, pero no estoy seguro. Eso también fue algo como un sello característico de las tiras de Polka. Y bueno, además Polka en ese momento también tenía tiras semanales espectaculares como eran Vulnerables o creo que Carola Cassini también fue antes de Poliladron. Bueno, básicamente Adriancito estaba moviéndose mucho. Y así fue como llegamos a la primer tira diaria de género costumbrista en la televisión argenta, que fue Gasoleros. Gasolero fue una tira diaria que comenzó en enero del 98, año que nos dará otro episodio de este podcast, así que estén atentos, en el cual teníamos un personaje como Pani Gassi, que era un colectivero devenido a mecánico, que luchaba día a día por poner el pan en la mesa y comer o mantenerse a flote, digamos. O sea, un personaje, en realidad un reparto completo de personajes que nos hacían identificarnos con nuestra propia situación. Y era de esperar que la novela entera en sus 2 años al aire haya sido un tremendo exitazo espectacular, con historias y arcos argumentales típicos, obviamente un poquito exacerbados para darle un poco más de ambiente telenovélico, amores, desamores, laburos, peleas, la ex y el actual, y la noviecita y la chica que le gusta al chico que por alguna razón no podían, la lucha de clases, obviamente el cliché del rico malo y el pobre bueno siempre va a estar presente en la televisión. Y en fin, una catarata de situaciones y tópicos que nos metían de lleno en la historia y que día a día nos acompañaban en el prime time de la tele. Seguido de Gasoleros, obviamente, Polka descubrió la gallina de los huevos de oro. Hizo un programa calcado a Gasoleros, pero con situaciones y personajes levemente distintas, que fue Campeones de la Vida, con el enorme Guido Guevara. Y fue otro éxito inmediato. Pasamos del mecánico de colectivos que odia con toda su alma a los taxistas, al boxeador a punto de retirarse, caído y necesitado, y los hermanos de Alessandro, protagonizados por Calabro y Osvaldo Santoro. Y bueno, esa es otra típica de Polka, el repetir reparto. O sea, siempre actúan los mismos, básicamente. Y bueno, 2 años después del éxito de Campeones de la Vida, vino El Sodero de mi Vida, con Daddy y con Andrea del Boca, que no tuvo tanto éxito como los dos anteriores, pero que sirvió para que Suar dé un volantazo al género, con la que creo que fue la tira más exitosa de la historia de Polka. Sí, señores, tenemos que hablar de Son Amores. Son Amores, sí señor, sí señor. Esta tira diaria, que lo que marcó más que el éxito de un programa de tele fue el marketing para externalizar productos, como inventar un músico, con canciones y todo. Como esta canción que estamos escuchando aquí de fondo, que recuerdo que hasta la bailábamos en los boliches. O sea, imagínense el alcance que tuvo en la cultura popular esta tira diaria. Era una cosa increíble. Protagonizada por Miguel Ángel Rodríguez, Milia Stegman, Mario Pasic, Florencia Bertotti, Nicolás Cabré, Reina Rich, Marcela Klosterboer como el Chanchito. Que, bueno, entre la marketingización de los personajes para externalizarlo fuera de la serie, por ejemplo, lo de Martín Marchesi, también estaba la inclusión del minuto a minuto para la exageración de ciertas cosas que llegaban a dar gracia, como la tontez de Florencia Bertotti o la histeria de Nicolás Cabré en ciertas situaciones. O también, algo que fue muy importante, fue la inclusión de palabras que se inculcaron en el léxico popular, como Amorsi, o en el Pequio, o el Chanchito. En fin, Son Amores fue un exitazo impresionante en los dos años que tuvo al aire, más la primera temporada que la segunda, como he dicho antes, porque cambiaron todo el elenco casi. Y se venía oliendo que, como toda cosa que tiene éxito, aparecen las copias. Y así se asomaba Telefe con Sebastián Ortega e Ideas del Sur, reclamando su lugar en la grilla del prime time argento, como no podía ser de otra manera, para darle pelea a Son Amores. Y bueno, de Ideas del Sur y Ortega tenemos que destacar primero que nada Costumbres Argentinas, una novela ambientada en los 80s, plena transición de la dictadura argentina, con todo lo que eso significaba, obviamente, apostando además de al costumbrismo a una dosis importante de nostalgia. Y qué más decir, que fue un gol de media cancha para todos, pero que copiaba descaradamente el formato de la novela costumbrista de Polka, desde la canción hecha por Lerner hasta la participación de actores de otras novelas de Polka como María Valenzuela, que había salido en Campeones, o Osvaldo Santoro, que también había salido en Campeones. Pero tenía una pequeña diferencia las tiras de Ideas del Sur costumbristas, que tenían un cierto elemento de crismorenización incluido, que en este caso era la villana más villana de las villanas, hecha por Juanita Viale. Costumbres Argentinas, para decirlo un poco más rápido, un resumen, fue protagonizada por Carlín Calvo, Osvaldo Santoro, Ana María Picchio, Tomás Fonsi, Facundo Espinosa, si mal no recuerdo. Y bueno, tras el éxito de Costumbres Argentinas, Tinelli le pegó una patada en el culo a Ortega, y así llegó el auténtico pelotazo de Ideas del Sur, que fue Los Roldán, con actores que, oh casualidad, ya habían estado en tiras de Polka, como Miguel Ángel Rodríguez o Facundo Espinosa otra vez. En fin, que se olía un poco el choreo descarado del formato de Ortega, aunque sin dejar de ser un buen producto y con algunas temáticas que para ese entonces nunca se habían visto en la tele, como el personaje trans de Flor de la B, que para esa época fue algo bastante rompedor, sobre todo porque Flor de la B en ese momento estaba en la cresta de la ola. Y Tinelli, que será todo lo que quieran, pero no es ningún boludo, aprovechó el tirón que tenía el personaje y le dijo, mira, te voy a hacer una tira. Aunque digamos que la novela en sí era una historia ridícula, otra vez ricos contra pobres y la humildad contra la maldad, como siempre, los personajes eran ridículamente exagerados en sus historias. Aunque debo admitir que no vi mucho los Roldán, sí que recuerdo los absurdos de los personajes de Dino Goiti, de Andrea Bonelli, que era la esposa. Un malota irrisoriamente villano, cosa que ya pasaba de ser una novela costumbrista a ser algo que ya no daba para más, para mí entender. Y además, más que exponer una historia atrapante con ciertos toques de humor, ya pasaba a ser definitivamente una comedia pura y dura, sinceramente poco sustancial. Por desgracia, Los Roldán sufrió tras un año exitosísimo, como dirían Tegar más, un año mucho, muy exitoso. Tuvo un segundo año con bastantes altibajos, gracias a que Tinelli, en un capricho, agarró todas sus cosas y se fue a Canal 9, incluyendo Videomatch. Y aunque empezaron flojo por el cambio de canal y competencias que habían en ese momento, además Canal 9 siempre fue un canal muy débil en contra de Canal 3 y Telefe, empezaron flojo, pero al final de la novela tenían un rating tremendo en los últimos capítulos. Y obviamente le siguieron después a algunas que otras novelas de éxito, que de éxito comedido, que fue 22 El Loco, Botineras o Gladiadores de Pompeya, que Gladiadores de Pompeya ya fue algo que dijeron, mirá, no, ya fue, loco, basta. Y poco a poco se fue desvaneciendo la era dorada de la novela costumbrista argentina, que fue sin duda una época donde otra vez las familias se juntaban a la hora de la cena a ver ese programa para hablar de ello al día siguiente. Una época donde el streaming o la televisión a la carta no existía. No teníamos entretenimiento a elegir. Y que realmente las productoras se esforzaban en darnos elementos de calidad para consumir, o en todo caso, copiarlo y darnos a elegir. Y así culmina este segundo episodio de 24 pulgadas. Espero que les haya gustado. Ya saben que si no les gustó me lo pueden decir también. El mail es podcast24pulgadas@gmail.com. Y pues será hasta la próxima, amiguitos. Un saludo y... qué sé yo. Volver a empezar, que se termine el juego, volver a empezar, que no se apague el fuego. Queda mucho por andar y que mañana será un día nuevo, bajo el sol. Volver a empezar. Chao.